Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La ciudad de Olot está consternada por estos cuatro asesinatos. El presunto agresor, Pere Puchen, de 57 años y vecino de la Vall d'en Bas, ha sido detenido tras haber matado con una escopeta de caza al constructor para el cual trabajaba, a un hijo de este y a dos
hijos. Recogiendo el unánime sentir de los vecinos de la villa ante la trágica muerte sufrida por nuestros tres jóvenes, Miriam, Desiree y Toñi, que ha sembrado de desolación, pesar y rabia en los corazones de todos los habitantes.
De repente se desencadenó la tragedia. Suenan varios tiros. Dos niñas, Antonia y Encarna Cabanillas, de 13 y 14 años de edad, caen muy malheridas al suelo.
Hace semanas que estas aguas ya no se rastrean de manera intensiva. La calma ha vuelto al pantano de Susqueda, donde pareció ahogarse la pista de Marc y Paula.
Desde siempre, la prensa local ha sido la fuente para conocer los sucesos, la Crónica Negra, una de las predilectas de la audiencia, quizás porque retrata la historia de un lugar de la manera más cruda. Sucede en ciudades y también en pueblos y territorios con una identidad marcada. Por ejemplo, Girona, donde se publica el diario El Punt Avui, comarcal y en catalán, y especializado en periodismo micro. El diario tiene una corresponsalía de sucesos tan importante como lo pueda ser la de política en el New York Times. Su titular se llama Tura Solé y lleva más de 3 décadas haciendo información policial y de tribunales, cubriendo grandes casos como el de la farmacéutica de Olot o el del Ángel de la Muerte, Joan Vila.
La farmacéutica de Olot ha sido secuestrada, vaig pensar, ay, Déu meu.
Su trabajo ha sido premiado por la cobertura de una tragedia reciente y aún sin cerrar.
Todo indica que el asesino o asesinos les sorprendió desnudos dentro del vehículo.
El caso Susqueda, la desaparición y asesinato de dos jóvenes, Marc y Paula, en un pantano de la comarca el 24 de agosto de 2017.
Y usan una gran variedad de recursos para Tura Solé, para los artistas, el misterio de Susqueda, publicados al Punt Avui.
Tura Solé, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Tura, el caso Susqueda saltó a la prensa en verano de 2017 y ha recorrido muchas etapas, pero como a toda historia local, parece que le aqueja eso del mal del pescado del día. O se consume o se va perdiendo hasta desaparecer. Tú has seguido persistiendo, como siempre, pero ¿cómo se trabaja una historia a largo plazo?
Con paciencia, con persistencia, diría tozudería en mi caso. No vale rendirse ante ninguna adversidad. Si te obstruyen un camino, intentas buscar una senda alternativa. Si te cierran una puerta, intentas abrir otra. Si picas piedra todos los días, en algún momento te puede aparecer una piedra preciosa, que en nuestro caso el periodismo puede ser una gran historia. Pero necesitas tiempo, mucho tiempo, y dejar atrás las prisas. Yo creo que la prisa es la peor compañera para el periodismo de investigación.
Y una de las claves, si no la gran clave del periodismo, de cualquier periodismo, son las fuentes. Y en este caso, yo creo que lograste lo más difícil, tener hilo directo con una persona clave en el doble crimen. Bartomeu es un anacoreta que vivía en una cabaña en Susqueda y con el que compartiste muchas horas y charlas que además creo que llegaste a grabar.
La verdad es que me costó mucho encontrar a Bartomeu. Y sinceramente, al principio me daba miedo. Me daba miedo porque me comentaron que era un ser huraño, extraño, y que metía trampas en los accesos a su cabaña para ver si capturaba algún intruso. Pero al final me gané su confianza. Y Bartomeu resultó ser un hombre sociable, hablador, amable. Pero para entenderlo, tengo que irme a una fecha que fue un poco desgraciada, muy desgraciada para mí. El 10 de diciembre de 2019.
¿Qué necesitábamos contar?
Eso lo juro.
Porque son historias que están...
Llegué a casa y lo primero que me dijo fue... ¡Bienvenido a Euskal Herria!
Con la muerte de esas dos personas.
No mientas.
Voy a reconstruir Galicia. Voy a dar una herencia de puta madre.
En una frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras
no
suena la llamada a la
puerta. Son
historias que están aquí al lado a un metro y que no se dan en la prensa.
In situ. Historias a un metro de distancia.
Aquel día de finales del 2019, aquella triste mañana, vi como el helicóptero del 112 se llevaba el cadáver de Bartomeu Solé. El hombre que ha encontrado muerto en su cabaña, al pie del pantano de Susqueda. Bartomeu, que entonces tenía 68 años, vivía como un eremita al lado del pantano, desde hacía casi 5 años. Cuando Marc y Paula aparecieron muertos, Bartomeu se convirtió en sospechoso. Y cuando fue desechada su participación en el crimen, se convirtió en un testigo clave y también, para mí, una fuente privilegiada. Durante 2 años y medio, él fue mis ojos y mis oídos en un sitio fundamental y clave del caso. Yo nunca me resigné a creer que él no sabía nada. Pasé muchas horas con él.
¿A baix, Rajo, no?
No, no, ja fa temps que està tancat. A baix, la vaig perdre a principis de juny.
Conversaciones y más conversaciones, buscando pistas que me llevaran a la resolución de este doble asesinato. Con el vuelo del helicóptero se esfumaron mis esperanzas que Bartomeu algún día me revelara aquel secreto que me ayudara a resolver algunas de las muchas incógnitas sobre el extraño asesinato. La historia que me ha llevado a mí tantas veces al inhóspito entorno del pantano de Susqueda. La historia del asesinato de Marc y Paula. Una historia que empieza casi 2 años y medio antes, la noche del 23 de agosto de 2017.
Antes de la medianoche del miércoles, Paula sale de la pizzería de Vilassar de Mar donde trabaja y va al encuentro de Marc, que ha salido de su casa de Arenys de Munt alrededor de las 11. Marc coge un viejo kayak hinchable. La pareja sale de la comarca del Maresme con el Opel Zafira de la chica. Llegan hasta el aparcamiento del bar La Parada de la población de La Sellera, en la comarca de La Selva, muy cerca del pantano de Susqueda. Allí, a la vera del río Ter, pasan la noche. A la mañana siguiente, a las 9:45, entran en una oficina bancaria de La Sellera. Marc saca 40 euros y Paula ingresa 70. La cámara del cajero automático los capta entrando juntos. Será la última imagen de Marc y Paula con vida. El Opel Zafira emprende el trayecto hacia el gran embalse de Susqueda. La pista del coche se pierde a pocos metros de una antigua cantera, escenario de fiestas rave a la que Paula había asistido en alguna ocasión. Sus teléfonos ya no vuelven a responder llamadas ni mensajes. Marc y Paula desaparecen y no se sabe más de ellos.
¿Y qué pasa entonces, Tura?
Pues que 6 testigos aseguran que aquella misma mañana, la del 24 de agosto de 2017, escucharon disparos en el entorno del pantano.
¿Y vivía gente entonces en el pantano aparte de Bartomeu? Acércanos un poco al escenario.
A ver, Susqueda, que es una gigantesca presa que tiene 135 metros de altura, configura pues un entorno de bosques y montañas que se han convertido en un gran atractivo turístico. Senderistas, ciclistas, pescadores, kayakistas, gente de todo tipo se acercan para disfrutar de este entorno. Pero también el refugio de furtivos, sobre todo pescadores, muchos de ellos extranjeros, que pasan las noches en el pantano, acampados. Son habituales también las fiestas rave, que pueden llegar a durar 3 o 4 días. Bartomeu no estaba solo en el pantano, pero él asegura que no ha escuchado nada, pese a estar al lado mismo del pantano.
Yo estaba aquí, que recuerdo aquí, aquí fa un morro, aquí fa un morro, y no es pasado aquest morro, que morro es la altura de lo que es la que puja l'aigua del pantano. Doncs jo estava a aquesta part d'aquí, del d'això, i no es varen sentir els trets.
Que no se escucharon tiros, dice Bartomeu. Todo empieza a ser raro. Pasan las horas sin tener noticias de la pareja. Y los padres de Marc y Paula denuncian su desaparición. Y se empiezan a movilizar todos los equipos de emergencia. Empieza la búsqueda por tierra, agua y aire.
La investigación bucea ahora buscando las causas de las muertes. Descartaron que fuera un accidente. Alguien arrastró el vehículo hasta el fondo del pantano y es difícil que Marc y Paula estuvieran dentro porque el coche apareció cerrado.
Es sábado 26 de agosto. Aparece un kayak reventado y medio hundido con piedras en el interior. La canoa va a la deriva a unos 100 metros del embarcadero que está habilitado en el lado izquierdo del pantano Susqueda. Es el kayak que Mar se llevó de su casa. Es evidente que alguien ha intentado hacerlo desaparecer en el fondo del pantano. ¿Quién? ¿De dónde procedía el kayak? ¿En qué punto del pantano lo metieron en el agua? El lunes 28 de agosto, un helicóptero divisa unas huellas en un arenal que acaban en el borde del agua. El coche aparece. Está hundido a 7 metros de profundidad. Pero Mark y Paula no están dentro del coche. Además, se descubren unas piedras obstruyendo los pedales del freno del vehículo. La ventanilla del lado del conductor está bajada. Una mano criminal ha hundido Zafira. Hundido en un lugar recóndito, en un paraje de difícil acceso, incluso para vehículos 4x4.
El primer fallo es que tenían que pasar por aquí. Parlem-ne.
El martes 26 de septiembre, 32 días después de la desaparición, el nivel del agua del pantano ha bajado. Es ese día cuando los Mossos avistan los cuerpos. El cuerpo de Marc flotaba en el agua, delante de la cabaña Bartomeu. Él dice que le vio la espalda a Marc. El cuerpo de Paula aparece unos metros más abajo, en la pared del embalse.
7 o 800 metros més avall.
Sí, ara, si baixem a baix...
Però és que la nana no era dins de l'aigua, estava penjada al marge...
Estava fora de l'aigua, dice Bartomeu. Se confirma que Marc i Paula han sido asesinados. La chica presenta un disparo en la cabeza y el chico diversas heridas, algunas también de bala y otras cortantes, todas en el abdomen. Pero, ¿cuál fue el arma del crimen? No se hallan proyectiles ni en los cuerpos ni en los entornos del pantano. Las periciales apuntan que se podría tratar de un arma del calibre 9 milímetros parabellum, la que utilizan casi todos los cuerpos de seguridad. Ya dice el propio Bartomeu, que es excazador, que el mundo de las armas es muy complicado.
Es muy bestia, es muy complicado.
Y no se encuentra ninguna arma sospechosa, a pesar de todas las inmersiones hechas por la policía y también por los buzos especialistas de la Armada Española. ¿Cuál fue el escenario del crimen? Los puntos donde se hallaron el kayak, el coche y los cuerpos distan entre sí kilómetros, tanto por agua como por tierra. ¿Hasta dónde llegaron con vida Marc y Paula? Bartomeu hace sus cábalas.
Es que yo incluso no dubto que morissin aquí dalt aquesta mañana.
O incluso hasta que tal vez ya estuvieran muertos, dice.
¿No podría ser que aquesta mainada pujessin morra dins el coche?
Todas las incógnitas sobre el enigmático asesinato quedan abiertas.
Yo, para mí, el problema que tienen es el principal.
Pero sobre todo una. ¿Cuál es el móvil del caso?
¿Por qué los van matar?
¿Por qué los mataron? Se lo preguntaba Bartomeu. Nos lo preguntamos nosotros y los Mossos, que se enfrentan a una investigación muy compleja. En el peor de los escenarios, un crimen en un entorno inmenso. Solo agua y bosque, sin pruebas materiales para poder analizar. Se centran en las cámaras de seguridad que captan los coches que suben en dirección al pantano desde la población de La Sellera, allí donde pernoctaron Marc y Paula. Los Mossos se fijan entonces en un vehículo todoterreno, un Land Rover modelo Defender, de los antiguos. Ha subido al pantano 3 días seguidos y parece que se adentra hacia el margen donde se perdió la pista de aquel Opel Zafira de las víctimas. Pero es imposible visionar la matrícula y totalmente imposible identificar al conductor. Un día de otoño, mientras Bartomeu pedalea con su bicicleta hacia el pantano, se cruza con un Land Rover Defender blanco. A estas alturas, Bartomeu sabe que los Mossos buscan un coche de estas características. Bartomeu le da el alto. El conductor se detiene. Bartomeu le pregunta si acostumbra a ir a pescar a la zona. Sí, le responde el otro. Yo suelo ir al pantano. Pues los Mossos quieren hablar contigo, le dice Bartomeu. El otro le responde que pueden ir a verlo cuando quieran, que vive en Anglés, y le da el domicilio. Allí irán los Mossos.
Seis meses después, la investigación de los Mossos de Escuadra, una investigación de la que vamos a hablar aquí tranquilamente, acababa con la detención de Jordi Mayentí, un vecino de Anglés, de 60 años. Se convirtió en uno de los primeros sospechosos por parte de los Mossos de Escuadra. ¿Por qué? Su conocimiento de la zona, sus antecedentes criminales y también, y esto hay que decirlo, el descarte del resto de personas que había en el pantano aquel día, hicieron los focos.
Bien, usted es Jordi Magentí Gamel, ¿no? Usted es Jordi Magentí Gamel.
Jordi Magentí
Gamel. Magentí Gamel, vale. Bien, usted comparece este procedimiento en calidad de investigado por la posible comisión de dos posibles delitos de asesinato. Usted, en esta consideración, tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable. Usted, como la causa que está en bajo secreto de actuaciones, le informo que se le imputa la muerte de dos personas el día 24 de agosto en el pantano de las Susquehannas. Espere un segundo, ¿vale? Además, usted tiene abierto una otra causa por un tráfico de drogas, como también se le ha informado, de tal manera que este derecho a no declarar y no confesarse culpable se extiende también respecto a cualquier circunstancia de la causa que tiene abierta por un delito contra la salud pública. ¿Lo ha entendido? Bien, entonces sí, ahora que le he dicho que usted tiene derecho a no declarar y no confesarse culpable, ¿usted desea declarar? ¿Qué dice? ¿Usted quiere declarar?
No, solamente lo que me pregunte mi abogada, voy a declarar lo que ella me pregunte.
Señor Magentí, ¿va usted habitualmente al pantano de Susqueda?
No voy a declarar si no es... Solamente lo que me pregunte mi abogada.
Mire, yo le explico. Yo le voy a formular las preguntas y usted, como ha dicho, no me conteste.
No voy a
pero yo las voy a formular exactamente igual. ¿Me ha entendido?
Sí, sí.
De acuerdo. Pues repito, ¿va usted habitualmente al pantano de Susqueda? Cuando acude al pantano de Susqueda, ¿lo hace usted a bordo de un vehículo propiedad de su tío? ¿Es usted el conductor habitual de este automóvil? El día 24 de agosto del año 2017, ¿se encontró usted con Paula y con Marc? El día 24 de agosto del año 2017, ¿mató usted a Paula y a Marc? ¿Abrió fuego y mató a Paula y a Marc? ¿Terminó usted con su vida sin que se pudieran defender? ¿Lo hizo usted utilizando un arma de fuego? ¿Lo hizo usted utilizando un arma blanca? ¿Se deshizo usted de los cadáveres? ¿Los lanzó al interior del pantano? ¿Se deshizo usted del kayak que ellos portaban? ¿Se deshizo del vehículo en el que llegaron hasta el pantano? ¿Se deshizo usted de los elementos que utilizó para terminar con su vida?
Yo, la primera vez que vinieron los Mossos en mi casa a preguntarme, y después me dijeron... Puedes venir la mañana siguiente a comisaría. Yo fui y colaboré.
Es 28 de febrero del 2018 y Jordi Magentí Gamel es detenido y pronto volverá a la cárcel, donde ya estuvo 12 años, de 1997 a 2009, por el asesinato de su primera mujer. Ahora se enfrenta a algo peor.
Que recogen penas que oscilan entre los 15 a los 25 años de privación de libertad para cada uno de los delitos. La calificación jurídica como sendos delitos de asesinato queda fuera de toda duda por la ausencia de cualquier posibilidad de defensa por parte de dos personas que, completamente desprovistas de arma alguna para defenderse, encontrándose el turismo en un entorno paisajístico como es el pantano de Susqueda, se ven sorprendidos por un individuo que les arrebata la vida prevaliéndose al menos de un arma. A todo ello se ha de unir que el investigado consta condenado por delito de asesinato, antecedentes penales no cancelados y, por tanto, perfectamente computables, lo cual supone elevar la pena a la que se enfrenta a 20 años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato como mínimo.
Los investigadores sitúan a Magentí pescando en el pantano el día 24 de agosto, el día que se pierde la pista de Marc y Paula. Y sitúan al pescador en las ruinas de una antigua masía, muy cerca de la cabaña Bartomeu. Los análisis avalan que la piedra encontrada en la mochila que lastraba el cuerpo de Marc tenía la misma composición que las piedras de esta casa en ruinas. ¿Pero procede de allí?
Indicio número 2. El investigado no ofrece una explicación coherente a su presencia en el lugar de los hechos, a la hora de los hechos que no sea el haber terminado con la vida de la pareja. Indicio número 3. El investigado incurre en múltiples contradicciones tanto con el resto de personas declarantes en el procedimiento como con los elementos objetivos que quedan acreditados en la causa, así como consigo mismo. Indicio número 4. El investigado dispone en su poder de material balístico de posible uso para terminar con la vida de las personas fallecidas. Nos hallamos ante alguien que en el año 1997 decide terminar con la vida de su esposa a disparos, siendo que tras cumplir condena y salir en libertad con licenciamiento definitivo en el año 2012, no tarda más que 5 años en sumar a una muerte 2 más, nuevamente interviniendo disparos y aumentando la profesionalidad en su actuar y el número de víctimas. Es evidente que semejante individuo solamente puede hallarse privado de libertad, puesto que lo contrario supondría poner en riesgo a la sociedad, por ser evidente que la reinserción social de su persona ha sido inexistente. Por todos los puestos, el Ministerio Fiscal interesa el inmediato ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el investigado Jordi Magentí Gamel. Nada más, señoría.
Los investigadores convierten a Magentí en sospechoso por deducción, sin ninguna prueba contundente. Dicen que solamente Magentí estaba en el lugar de los hechos el día de los hechos y, por tanto, solo él podía haber cometido los hechos. Su declaración ante el juez, implorando, es tremenda.
Señor, yo no saqué la vida de esa pobre gente, no la saqué. Si la hubiera sacado, se lo juro por Dios que yo le hubiera dado la dicho, pero no lo he hecho. Y yo no puedo decir una cosa que no he hecho, decir que sí a una cosa que es mentira, que no es. Yo no he sacado la vida de esa pobre gente, no la he sacado, se lo prometo por Dios. Entonces estaba allí, yo pescando allí, allí abajo, y las detonaciones tocaron allí, ¿me entiende? ¿Cómo quiere que yo esté en dos sitios? Es imposible eso. Y cuando me fui, yo, claro, no sospeché nada, cojo el coche y me voy. Y no vi nada, y no vi nada, ni oí nada más, solamente oí esos disparos. Si hice un fallo fue pensar que eran los jabalíes, y no eran los jabalíes, que eran que mataron a dos personas, yo qué sé yo. Yo estaba bajo el agua, y aquello que era arriba de todo. Yo he ido de caza en mi vida mucho, antes de los hechos, ¿vale? Antes de lo de mi esposa. Y yo sé dónde se detona un arma, y no se detonó la carretera, no se detonó la carretera, la puente aquella, no. Arriba, pues, donde yo oí la detonación, yo estaba allí en la punta aquella de abajo, que se llamaba la Riarica. Eso lo juro por Dios. Y yo no tengo nada que ver con la muerte de esas dos personas. No puedo decir más, no puedo decir más.
Pues una vez hecho el investigado, uso de su derecho a la última palabra, va a quedar pendiente de resolver por la correspondiente resolución si el investigado entra en prisión provisional o se adopta otro tipo de medida condena.
El juez envía a Magentí a la cárcel. 303 días estará entre rejas. Sale en libertad el 28 de diciembre, curiosamente el Día de los Inocentes, del año 2018. La audiencia de Girona revoca la orden de prisión del juzgado de Santa Coloma de Farnés. Los magistrados no ven que los indicios que le presentaron contra él sean lo suficientemente sólidos para mantener a Magentí encarcelado. 156 análisis de ADN no consiguen vincular el sospechoso y las víctimas, ni tampoco situar en el escenario a quien juraba no haber hecho nada.
Yo no tengo nada que ver con eso. No he hecho nada. Yo solo juro por Dios.
¿Y entonces?
Pues entonces el sospechoso quedó libre. No había pruebas contra él, no se demostró su culpabilidad y el caso siguió abierto.
¿Y Bartomeu? Porque estamos ya en 2019 y tú sigues yendo a visitar a Bartomeu, ¿no? ¿Cómo era la vida de alguien así? ¿Por qué seguía allí viviendo?
Pues Bartomeu se sentía atrapado. Decía que no podía abandonar el pantano sin que antes se aclarara la muerte de la pareja. Él temía que si marchaba lo pudieran señalar como culpable y temía por lo que podían decir.
El món està ple de gent que pensa per bé i hi ha altres que pensen per malament.
Anaven pel terrat allà a furtar ous.
Ell montó una cabanya i se quedó aquí. Vino un any després de morir su perro, el Pelut, que està enterrado allí, junto a la cabanya. Vivia solo, en un entorno difícil, en un espacio del tamaño de un camarote del barco, casi colgando de un terraplén. Pero él nunca dejó de ser afable. Yo lo veía todos los días cuando lo visitaba. Si alguien le pedía indicaciones para ir al pantano o para dirigirse a buscar setas o a pescar, allí estaba él para orientarlos.
A 12 kilómetros más o menos hay un sitio que hay una playa muy larga
allí puedes pasar con el coche hasta el agua.
Pero Bartomeu se estaba haciendo mayor y su salud también se resentía. Su corazón le había dado algún aviso. Necesitaba cuidarse y medicarse.
Prendre't una pastilla de la pressió juntament amb dues aspirines.
Bartomeu tenía pensado irse del pantano en diciembre del 2017. Lo decía con una estudiada ambigüedad que no te permitía entender si quería mudarse de vivienda o si realmente quería abandonar el mundo. Pero se quedó en el pantano. Quizás por lo que dirán, Bartomeu no podía abandonar su refugio sin que se hubiera aclarado el crimen. Pero también dice que esto le dio la vida, que si no, igual ya habría marchado antes o estaría muerto.
Yo ya sería muerto. Si no hubiese pasado lo que ha pasado aquí, yo ya sería muerto por ya dos años.
Bueno,
si aquests nanos no haguessin mort aquí, que no hi hagués hagut tot aquest problema, jo l'1 de gener hauria traspassat.
Si no llegan a matar a Marc y Paula, Bartomeu se hubiera ido antes. Hubiera abandonado Pantano en una fecha que tenía marcada, el 1 de enero de 2018.
Y después de la muerte de Bartomeu, tuviste acceso al contenido de una libreta de él, donde apuntaba matrículas y modelos de coches que veía pasar desde su cabaña. Creo que había Land Rover blancos, como el de Magentí, pero ninguna matrícula coincidía.
No, la matrícula del coche de Magentí no estaba entre las notas de Bartomeu. Al final, las notas de Bartomeu aportan más misterio y más incógnitas, todavía si cabe en este caso. Es de nuevo 10 de diciembre de 2019 y voy a ver a Bartomeu. De camino al pantano le llamo a su móvil, como hago siempre, para poder quedar en algún punto del bosque donde coincidamos los dos.
El teléfono móvil al que llama está apagado, fuera de cobertura en este momento.
Repito la llamada una y otra vez. No hay respuesta. Pienso que es un mal presagio. Me acerco hasta el lugar donde esconde su vehículo. Allí está su Subaru 4x4. No veo rodadas recientes. Hace días que Bartomeu no ha movido coche. Es un mal presagio. Sigo por la senda emboscada que lleva hasta su cabaña. El camino es difícil. Veo níscalos al lado de unos pinos. Bartomeu no los ha cogido. Es un mal presagio. Estoy a pocos metros de la cabaña. Grito, ¡Bartomeu! No hay respuesta. El mal presagio se cumple. Veo el cuerpo de Bartomeu tendido en el suelo. Está delante de su cabaña. Está debajo de una encina de la que pende una soga. Parece el escenario de un suicidio. Pero horas más tarde, la autopsia determinará que Bartomeu murió de un ataque al corazón. Entonces me acuerdo de que hablaba muchas veces de que había dejado de tomar su medicación.
Fa molts anys, jo de l'any 92, porto dos desfibrilaments de cort, jo.
Hòstia.
Que passa que he deixat de prendre el medicament. I si no hi tens ningú a la vora teu, en 48 hores...
En 48 hores estarás muerto si nadie lo remedia. ¿Habrá sido su caso? La autopsia no deja lugar a dudas. Fue un ataque al corazón. Pese al shock, tengo curiosidad por saber si hay alguna nota. Pero no toco nada. No entro en la cabaña. Llamo al 112. Llegan los bomberos y los Mossos. Ellos sí entran en la cabaña. Encuentran libretas con notas. Yo les pregunto si en alguna me menciona. Le había pedido muchas veces a Bartomeu que si algún día marchaba del pantano, me dejara escrito lo que sabía del caso, lo que nunca me había querido contar de viva voz. Pero él me lo dijo claramente. No te dejaré nada escrito.
Fins que hagi passat no te n'enteraràs.
Bueno, por lo menos almenys me deixes una carta, ¿no?
No, deixaré res escrit.
Así me decía.
Todo lo que yo
pienso ya lo sabes. No te dejaré nada escrito. El policía que revisa las notas me dice que no hay ninguna nota dirigida a mí. Bartomeu solo dejó escrito que estaba cansado, enfermo y que quería reencontrarse con el palud, su perro fiel. El helicóptero se eleva sobre la cabaña que Bartomeu construyó con sus propias manos, enclavada en un agreste margen del pantano. Abajo queda también la tumba del palud y los secretos de un crimen sin culpables. Por ahora. Bartomeu cumplió aquello que dijo, de no dejarme nada escrito. Y yo también cumplí algo que me dejó dicho. Meses atrás, en un arranque de sinceridad, me dejó un mandato de últimas voluntades, en caso de que se muriera.
Jo l'única cosa que puc dir, si pots fer alguna cosa per mi, és que quan... Si el dia que em trobi...
Que me incineren. Cumplí la última voluntad de Bartomeu. Sus cenizas descansan junto al palud, al lado de su cabaña, junto al pantano. un pantano que continúa escondiendo el misterio, el gran misterio.
¿Por qué els van matar?
¿Por qué mataron a Marc i Paula?
No te dejaré nada escrito es un episodio guionizado y narrado por Tura Solé para In Situ, un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcano. El diseño sonoro, la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos. La música original y sonorización son de Mariuca García Lomas y Nacho Simón. El diseño gráfico lo firma la agencia Player. Nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros. Queremos agradecer la ayuda al Departamento de Documentación de la cadena SER. Contamos historias a un metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y, por supuesto, en podiumpodcast.com.